Los titulares del día en Camino al Sol.
Cada día es un poco de vida. Cada despertar un pequeño nacimiento. Cada nueva mañana es un poco de juventud. Una frase muy bonita, muy reflexiva, de Arthur Schopenhauer.
Me encanta esa...
Cada día es un poco de vida, ¿verdad?
Sí,
claro. Tu vida se compone de cada día.
Sí, y claro. Oye lo que nos mandan a decir nuestros amigos de Seguro Sura, de que la vida es nuestro activo más preciado. Y día a día nos enfrentamos involuntariamente a eventos impredecibles. Es por esta razón que existen los seguros para acompañarnos en cada paso de nuestra rutina, ya sea al salir de casa, al subirnos al vehículo o emprender algún viaje. Asegúrate de incluir en tu planificación para el 2024 la protección integral de tu cotidianidad. En breve, en unos minutos, estaremos aprendiendo sobre el bienestar económico. Planifiquemos los seguros que necesitamos para este 2024. Y esto en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Regálate este conocimiento junto a nuestros amigos de Seguros Sura. Esto solamente en unos minutitos aquí en Camino al Sol. Tenemos años teniendo conversaciones, preguntando y recibiendo respuestas de parte de nuestros profesores que cada día vienen aquí y nos comparten mucho de sus conocimientos. En Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
Así
y
es.
Y vamos ya de inmediato con alguno de los titulares, ¿les parece?
Correcto.
Porque esto está como que caliente. se calentó el Senado ayer.
¿De verdad?
Sí, el ministro ahí de la presidencia.
Ah, porque fue como a...
Sí, hubo un conato ahí. Pero bueno, arrancamos con el presidente Abinader, que inauguró ayer la primera etapa del nuevo Domingo Sabio, un proyecto que consiste en el mejoramiento de las vías de acceso y la construcción de zonas recreativas y de esparcimiento para las personas que viven en ese sector. Para hacer esta obra se requirió la reubicación de 2.500 familias, cerca de 8.800 personas que residían en asentamientos a las orillas del río Ozama, provenientes de los barrios Los Guandules y La Ciénaga, para la construcción de la avenida Paseo del Río, así como de parques de recreación y esparcimiento. Eso es una buena noticia. Ojalá que esas personas hayan sido bien reubicadas, que el espacio se utilice para los fines que fue, claro, que fue creado, y que se mantenga esa zona bonita, que se mantenga esa zona limpia, que se mantenga esa zona segura. Eso es lo importante.
Así es. Y eso es responsabilidad mucho de las personas que van a vivir ahí, porque a veces se lo queremos dejar todo al otro que la construyó y no. Hay una responsabilidad nuestra también. Bueno, el senador Franklin Rodríguez, representante de la provincia de San Cristóbal por el partido Fuerza del Pueblo, sometió este lunes el proyecto de ley que establece un pago anual de incentivo o sueldo 14 para los servidores públicos. Ya no hay un sueldo 13, porque hay que un sueldo 14. En múltiples instituciones centralizadas del Estado se le otorga el salario 14 a los empleados del sector público, pero eso no es una obligación, simplemente son resoluciones internas que tienen uno que otros ministerios e instituciones. Eso expresó el legislador. Agregó que en la Procuraduría General de la República, en la Junta Central Electoral, el Tribunal Constitucional y otros órganos extrapoderes que tienen establecidos el sueldo 14, pero no por obligación. Sin embargo, explicó que existen otros empleados del sector centralizado público que solo se les otorga el salario que establece la Ley 5235, emanada en el año 1959 sobre regalía pascual, que ese es el salario 13. Rodríguez insistió en que existen instituciones que al no estar obligadas no entregan el salario 14 tan necesario para los colaboradores públicos. Bueno, ¿qué te digo?
Bueno, yo te voy a decir otra cosa. El presidente dominicano Luis Abinader y el presidente electo de Guatemala, César Bernardo Arévalo, unificaron voces en favor de la democracia tras este último enfrentar un intento de anulación de las elecciones que ganó con más del 58% de los votos el pasado 20 de agosto. En la edición de ayer de esa reunión que hace el presidente con los medios, que se llama La Semanal, pues él fue un invitado. Llegó al país horas antes y su agenda incluye temas sobre el impulso del turismo, aprender de las alianzas público-privadas y otros tópicos. Durante el encuentro en el Palacio Nacional, Arévalo recibió el apoyo del mandatario dominicano, quien confirmó su presencia en la toma de posesión del presidente electo pautada para el próximo 14 de enero. Ningún poder del Estado tiene el derecho de imponerse sobre la legitimidad absoluta que representa la voluntad popular libremente expresada. Esas fueron palabras textuales de Abinader mientras posaba con su invitado en el Salón Las Cariátides. República Dominicana y Guatemala entonces uniendo esfuerzos a favor de la democracia.
Bueno, y en otra información, mientras va ocurriendo todo esto, en Ciudad Gótica, oigan lo que pasaba. Sí, mientras usted estaba ayer tratando de entender que si la lluvia, que esto, que lo otro, bueno, pues...
¿Qué pasaba?
El senador de La Romana, Iván Silva, increpó al ministro de la Presidencia, Joel Santos, a quien calificó de mentiroso en reiteradas ocasiones, alegando que ofrecía información falsa respecto al contrato firmado entre el gobierno y la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, Aerodom. Durante la intervención que tuvo el ministro en el Senado de la República para ofrecer detalles sobre el contrato firmado con Aerodom, este legislador aprovechó la oportunidad para cuestionar los detalles ofrecidos por el funcionario. En ese sentido, el congresista dijo que el funcionario mintió sobre el pago del canon por el monto de 775 millones de dólares, así como sobre la tasa que cobra Aerodom, las variables y, en general, gran parte de los argumentos dichos por Santos. Sumado a eso, le preguntó al ministro sobre la cantidad de dinero que habría pagado Aerodom al Estado desde su inicio en el año 1999 y los socios de la firma Vinci Airports. Las preguntas y los comentarios del senador fueron hechos con un tono de reproche, crítica y fuerte cuestionamiento al funcionario, además de utilizar en reiteradas ocasiones la palabra mentiroso y otros calificativos hacia el ministro. Ya el ministro, cuando tomó la palabra, le contestó alegando que las mentiras que dijo Silva estaban mal fundamentadas, invitándolo a su vez que leyera el contrato nuevamente y que hiciera los cálculos correctos sobre las disposiciones ofrecidas. ¿Pero qué ocurrió? Bueno, posteriormente Silva recriminó y exigió que el ministro respondiera a sus preguntas, ya que el funcionario no respondió las inquietudes, acción que llevó también a un intento de moderación del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien intentó calmar el fuerte cruce entre ambos. Finalmente, al concluir su turno, el senador se acercó al podium donde estaba el funcionario. ¿Y saben qué hizo? Le arrojó unos papeles. ¡Praf! Y se retiró del hemiciclo.
Señores, qué interesante.
Caramba, ¿cuándo vamos a poder nosotros debatir ideas? Ideas. Uh-huh. Y no personalizar las cosas.
Así es. Cuando así tú no es. Tienes con qué, hey, dime, te vas a otro lado.
Te vas al ámbito personal. Claro. Exacto. Es así.
Bueno, tranquilidad y flujo masivo de vehículos en la frontera de Dajabón. El intercambio comercial entre Haití y la República Dominicana en la zona fronteriza de Dajabón se desarrollaba este lunes en completa calma. Cientos de haitianos ingresaron al territorio dominicano sin inconvenientes y todo se mantuvo tranquilo a pesar del registro biométrico. Después de varios meses de crisis debido al cierre de la frontera, en la zona se observa un panorama de tranquilidad y un flujo masivo de vehículos hacia Dajabón. A pesar de que las autoridades del Departamento Nacional de Investigaciones, DNI, estuvieron presentes en la caseta habilitada para el control biométrico, pocos haitianos se resistieron a ser registrados. Se les permitió ejercer el comercio y pasar por el área de aduanas y migración de la antigua terminal de Dajabón, la cual los haitianos describen como lenta y con un servicio deficiente. La puerta fronteriza del lado haitiano, que fue derribada por los haitianos la semana pasada, ha sido retirada y llevada a un taller de la comunidad Juan Méndez para su reparación. O sea que todo está en tranquilidad por ahí.
Es que entre los ciudadanos no hay problema.
Sí. Sí.
Y cuando todos estamos lejos del centro, en la frontera, nos hacemos hermanitos.
Es que somos tú y yo.
Porque somos tú y yo. Lejos de todo, así es. Mira, el costo de la canasta nacional cerraría en este 2023 sobre los 44.500 pesos. Estos son datos ofrecidos por el Banco Central de la República Dominicana y dice que el 2023 cerraría con una canasta nacional por encima de los 44.500 pesos en promedio, un costo que se ubicaba en noviembre del año pasado en 42.799,60. La cesta de bienes y servicios a noviembre 2023 ya se encontraba en 44.513.26 pesos en promedio, siendo 1.028.32 pesos más que en enero de este mismo año, cuando costaba 43.484.94. La canasta familiar, para aclararlo, de la República Dominicana incluye básicamente, o sea, en promedio, rubros variados que van desde alimentos, ropa, medicamentos, consultas médicas, transporte, electrodomésticos y educación, entre otros. Desde noviembre 2022 a noviembre de este año, el costo de la canasta por quintiles de ingresos subió entre 1.115.78 y 2.380.31 pesos. Esto de acuerdo con la última actualización de los quintiles realizada por el Banco Central. A usted lo que le interesa rápidamente el nombre es que el costo de la canasta nacional cerrará en este 2023 sobre los 44.500 pesos. Así, para tener como lo básico cubierto.
Claro. Bueno, cambiamos ahora de tema, nos vamos al plano internacional. Al menos 126 personas murieron y más de 700 resultaron heridas en un terremoto ocurrido el lunes por la noche en el noroeste de China. Uh-huh. Así informaron medios estatales. El terremoto sacudió la provincia de Gansu cerca de la medianoche, dañando edificios y también la vecina provincia de Qinghai. Más de 5.000 edificaciones resultaron afectadas. Las autoridades chinas dijeron que este terremoto tuvo una magnitud de 6,2. Un segundo terremoto sacudió la vecina Xinjiang horas más tarde de este martes. El daño causado por este sismo de magnitud 5,5 no quedó claro de inmediato. De inmediato, el presidente chino Xi Jinping ordenó una gran operación de rescate y los trabajadores de emergencia están desafiando el clima helado para intentar ayudar a la gente de la región rural, que es una de las zonas más pobres de China. Las temperaturas en esa zona donde ocurrió el terremoto están por debajo de los menos 13 grados Celsius. Informaron los medios locales.
Un poco frío.
Sí, Gansu se encuentra entre las mesetas tibetana y del oeste y limita con Mongolia. Entonces, este terremoto sacudió la prefectura autónoma Hui de Linxia, que es una región administrativa del pueblo musulmán Hui de China.
Bueno, en otra información controversial, el Vaticano aprueba bendecir a las parejas homosexuales, pero no valida su elección de vida. El Papa Francisco aprobó este lunes que los sacerdotes católicos puedan administrar bendiciones a las parejas del mismo sexo, así como las parejas en situación irregular, siempre y cuando dichas bendiciones no sean parte de un ritual o liturgia de la Iglesia. El documento de 8 páginas que aclara que la nueva directriz no debe confundirse con el sacramento del matrimonio, tiene el propósito de establecer que Dios acoge a todos. La declaración fue elaborada por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, actual prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y es la primera que el antiguo Santo Oficio publica desde hace 23 años. Con el título Confianza Suplicante, señala, según la agencia Reuters, que los sacerdotes no deben impedir o prohibir la cercanía de la Iglesia a las personas en cualquier situación en la que puedan buscar la ayuda de Dios a través de una simple bendición. No obstante, la Iglesia aclara que este nuevo paso, considerado por algunos medios como histórico, no supone una legitimación del amor entre personas del mismo sexo. Fernández comentó, según el diario italiano La Stampa, no pretendemos legitimar nada, sino solo abrir la vida a Dios, pedir su ayuda para vivir mejor y también invocar al Espíritu Santo para que se puedan vivir con mayor fidelidad los valores del Evangelio.
Bueno, en otro tema, Adriano Espaillat dice que la comunidad dominicana es la nueva clase media de la ciudad de Nueva York. Espaillat habló de la influencia de este grupo en Nueva York, la migración y el acuerdo de cielos abiertos entre República Dominicana y Estados Unidos, que busca ser aprobado en los próximos meses. El congresista estadounidense Adriano Espaillat aseguró ayer, bueno, el lunes. Sí, ayer lunes. Bueno, yo estoy perdida ya.
Ayer era lunes.
Necesitas vacaciones.
Pues él dijo ayer que la comunidad dominicana que reside en Nueva York pertenece a la clase media de dicha ciudad en virtud de sus ingresos económicos. Oigan esto.
Muy bien.
Durante su estadía en el país, en República Dominicana, pues Espaillat accedió a una entrevista y conversó sobre varios temas, sobre la diáspora dominicana, su retorno voluntario a República Dominicana, también sobre la creciente influencia económica, social y política que representa en la Gran Manzana. Dice él, la comunidad dominicana ya es la clase media de la ciudad de Nueva York, porque una maestra se retira con una pensión de $100,000 al año y puede seguir trabajando. Se retiran relativamente jóvenes. Un policía después de 20 años de trabajo, o sea, a los 40 años, si entró a los 20, se retira con una pensión de $75,000 al año y puede seguir trabajando porque es joven. Muchos de ellos optan por comprarse un apartamento, una vivienda, una casa y seguir su vida productiva. Y eso ayuda al país, dijo el congresista. Destacó que hay una etapa de la migración de dominicanos a Estados Unidos cuando estos deciden regresar al país luego de haberse retirado y que uno de los grandes retos del gobierno dominicano radica en la inserción de estas personas al sistema de salud, ya que la mayoría se ve forzada a regresar a Estados Unidos cuando tienen alguna enfermedad. Ve necesario que los servicios del Medicaid sean de alguna forma homologados con hospitales dominicanos que brinden servicios de alta calidad. También dice, yo creo que el capital intelectual, académico y productivo es más importante que las mismas remesas, a largo plazo. ¿Y cómo el país envuelve a la diáspora en eso, en ese capital intelectual, académico y productivo? Yo creo que es el gran reto de los próximos 50 años. Y bueno, dice que la diáspora no se entiende. Aseguró que pese a que el gobierno actual es el que más se ha esforzado por trabajar con la diáspora dominicana y el que más ha escuchado sus necesidades, todavía queda mucho trabajo pendiente para poder insertar a los emigrantes en las grandes, en los grandes cambios y tomas de decisiones del país. Como que no la entienden a la diáspora.
Pero va cambiando, va evolucionando y ahí se ve cómo dominicanos están cada vez más alcanzando posiciones políticas importantes.
De influencia.
De influencia en la misma colectividad y no solamente en Nueva York, en distintos estados en Estados Unidos.
Y alcanzando grandes posiciones. Pero en el caso, por ejemplo, de esos de esas pensiones, yo tengo un primo que fue policía y luego de 20 años de servicios está retirado y es joven. Es un poquito más joven que yo, inclusive. Y él entonces entró a la universidad con una beca por sus notas y por su comportamiento. Y está terminando una ingeniería.
Y ahora se puede dedicar a ser ingeniero.
Ingeniería mezclada con administración de proyectos, algo así.
Y tuvo una carrera como policía en Nueva York.
Una carrera bonita, intachable, y ahora está ejerciendo también como profesional independiente.
Y tú no sobrevives con lo que te toca.
No, lamentablemente no.
Y entonces no puedes trabajar.
Correcto.
Así es. Bueno, y cerramos este momentito de información mandándole un gran abrazo a nuestro querido Manerra, que hoy sale un reportaje en el periódico Listín Diario sobre su vida y su carrera. Muy linda entrevista, invitamos a que la puedan leer, donde él un poco se desnuda ahí con este periodista y le va contando un poco de cómo fue.
Manerra es tan transparente.
Sí.
Tan sensible.
Bonita conversación, donde él va contando un poco de esa resiliencia, de ese comenzar desde cero, y felicitar a Manerra por una presentación que tuvo recientemente aquí en una plaza donde estuvo.
Sí, que fue gratuita, además, ha tenido un muy buen año, Manerra.
Muy buen año.
Sí, yo pienso que sí.
Y no es de qué suerte, es que él se ha fajado. Ha trabajado todo este año, Manerra. Uno de los nuestros, me acuerdo yo el primer día que vino a Camino al Sol su papá.
Ay, sí. Bueno, tuvimos la suerte de tenerlo aquí hace como 10 días. Sí. Se vino a tomar un cafecito con nosotros. Y una persona siempre maravillosa.
Seguimos.
Mira,
aquí
un gran abrazo y feliz Navidad.
¿A
los Pimenteles que nos mandan su tarjeta de Navidad? Los Pimenteles, Xavier, Oscar, Doña Victoria y Don Timo.
Muchísimas gracias a los Pimenteles.
Muchísimas gracias por ello. Bueno, pues seguimos nosotros con música.